más compuesto con...
Realmente oportunidad. Viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ocho y un minuto de la mañana, vamos a ver cómo viene la agenda de este día. Santi Morollón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes del encuentro que se va a celebrar hoy, MigratMe. Es la segunda edición de un evento que tiene como objetivo analizar las políticas en torno a la planificación y gestión de las migraciones, la diversidad cultural y la convivencia social. Va a participar el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez Cicluna. Además, se prepara hoy la jornada Canarias Blue Marine Talks 25. Tiene que ver con el debate y la promoción de la descarbonización marina. En Gran Canaria estamos atentos a la Copa del Rey. Comienza este importante evento deportivo esta tarde a partir de las 5:30 con el partido entre el Unicaja Málaga y el Juventud de Badalona. Después le seguirá el partido entre la Laguna Tenerife y el Barça. El Drilam Gran Canaria debuta mañana viernes. El consejero de Obras Públicas está en el Hierro, en este caso, o va a hablar del Hierro en el Parlamento para hablar acerca del problema existente en los pantaneles en el puerto de la Restinga. Y hay que felicitar hoy a todos los oyentes, sobre todo, pero también a todos los que hacemos radio, porque este 13 de febrero pues es el Día Internacional de la Radio. Yo creo que es una jornada para alegrarnos todos de que tengamos este medio tan fantástico para contarles a los oyentes cuestiones de su entorno de primera mano.
Oh, muy bien, pues oye, Santi, que no se me olvide, feliz día de la radio, ¿eh?
Igualmente, compañero.
Tenemos que celebrar hoy.
Hay que promocionar.
Ahí.
Hay que promocionar a nuestro.
Ahí, desde luego. Gracias, Santi. Bueno,
hasta ahora.
Vamos con uno de los temas del día, sin duda, el enorme protagonismo que tiene el baloncesto en esta jornada en la que comienza la Copa del Rey. Porque Gran Canaria, amigas, amigos, congrega entre hoy y el domingo a más de 8.500 personas venidas de diferentes puntos de toda España para disfrutar del espectáculo del baloncesto más importante, dicen, de toda Europa. La Copa del Rey, con alegría, ¿verdad? Juan Fracruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Además, con ese ritmo yo creo que ya a esta hora ya estamos todos preparados, ¿eh?
Para una canción para ir a la que habla de baloncesto, ¿eh?
Sí. Para ir a la fanzón, muy cerquita, además, sí. En el Parque San Telmo va a ser la inauguración, el brindis, a partir de la 1:30 de la tarde. Y ya desde las 5:30, el balón en el aire, con lo que van a ser los cuartos de final hoy jueves, mañana viernes los otros dos partidos de cuartos de final, las semifinales para el sábado y la gran final el domingo en el Gran Canaria Arena. Está todo vendido, va a estar lleno, más de 10.500 personas en el Gran Canaria Arena, y sobre todo, ya no vamos a decir esa zona de Siete Palmas, Roberto, sino prácticamente toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Va a haber diferentes lugares con fanzón, va a haber diferentes sitios donde se van a llevar a cabo diferentes eventos en torno a lo que va a ser la Copa de la Liga ACB, aunque evidentemente el epicentro es el deporte y el baloncesto y la canasta y los ocho equipos en el Gran Canaria Arena. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo, si no el mejor evento deportivo de Europa, uno de los mejores eventos deportivos que se pueden ver en Europa, y en concreto en el baloncesto, sin lugar a dudas, viendo a los 8 mejores equipos de la Liga ACB. Muchos dicen que es la segunda mejor liga del mundo después de la NBA, algunos meten la Euroliga, pero bueno, eso no es una competición como puede ser la Liga ACB, y veremos lo que sucede en la jornada de hoy. Además, fíjate que lo tenemos en directo y nos va a contar que en torno a 1000 aficionados, de La Laguna Tenerife van a estar en la jornada de hoy en Gran Canaria. Félix Hernández, presidente de La Laguna Tenerife, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En torno a 1000, ¿no? Más o menos aficionados.
Antes de contestarte, si me lo permiten, pues felicitarnos todos, porque yo me incluyo dentro de los oyentes de la radio desde hace más de 50 años. Así que tengo que estar de enhorabuena y trabajar para que la radio no muera, que seguro que no, pero los que estuvimos muchos años pues empapándonos y llenándonos de cultura gracias a la radio, pues hoy tenemos que estar de enhorabuena. Entonces, ahora sí te contesto. un poco más. Estamos ahora ya oficialmente en más de 1150, porque muchos han comprado entradas, inicialmente había más de 500 que habían comprado entradas antes de clasificarnos nosotros, según nos había dicho la ACB. Nosotros después conseguimos entre la ACB, otros clubes y demás, pues 500 y pico de abonos más, y después, bueno, la gente también que ha sido muy avispada, pues también ha recurrido a comprar abonos a otros clubes, a otros aficionados de clubes. Entonces el día de hoy podemos decir que tenemos más de 1150 aficionados, pues esta noche arropándonos en el Gran Canaria Arena.
Y vamos con el anfitrión, Willy Villar, director deportivo del Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya con el smoking puesto, con la alfombra roja y todo preparado para recibir al resto de los equipos de la ACB, ¿no?
Sí, bueno, y ya no quedan horas, ¿no? Porque empieza hoy ya la jornada con dos partidazos y, bueno, nosotros tenemos que esperar un poquito más, pero ya se vive intensamente, como bien dice, no solo ya por lo que vaya a pasar esta tarde, sino ya el ambiente en la ciudad. Ayer empezó la minicopa también y ya había bastante gente viendo los partidos de los chavales, con lo cual, bueno, yo creo que estamos en el momento cumbre, ¿no?
Fíjate, Roberto, que si hablamos del Barcelona, todos decimos, buf, imparable, ¿eh? En fútbol, en balonmano, en voleibol, en prácticamente todos los deportes. Pero yo creo, y a ver si Félix está de acuerdo, que esta temporada, y viendo cómo está la Laguna Tenerife, el Barça hoy, Félix, es ganable.
Yo creo que Madrid y el Barça están siempre a otro nivel, independientemente como estén a nivel deportivo. Pero a nivel deportivo, en las últimas... la última jornada, pues han demostrado que son el Barça, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin ninguna duda ellos son los favoritos, pero eso no quiere decir que nosotros lo intentemos, que vayamos a competir sabiendo lo muy, muy, muy difícil que va a ser.
Hombre, yo creo que los grandes equipos temen también a los equipos canarios.
No, y yo he puesto a soñar, dice, Roberto, ¿eh?
ahí, y yo he puesto a soñar, Félix, Willy, pues ya estaba soñando esta mañana, oye, al principio, se puede, al principio de la competición, con una final canaria. ¿Ustedes se imaginan esto, Willy, que se pudiese llegar?
Sí, no, soñar, bueno, yo creo que cuando estás en el deporte y estás a estos niveles, soñar es, bueno, todo el mundo seguro que lo tiene dentro metido, ¿no?
De eso se trata, idea, además.
También, pues, sí, pero poner en contexto también un poco que no naturalicemos con tanta facilidad el hecho que, como bien decías en la introducción, que probablemente es el torneo más importante que pueda haber en Europa, no, seguro, el más importante a nivel de baloncesto, es una trascendencia mundial, lo decías, si no recuerdo mal, ayer en un artículo Santi Aldama, que le preguntan allí sobre este torneo, y que no dejemos pasar que los dos equipos canarios estamos. O sea, es decir, que parece que ya, bueno, pues ya estamos, esto es lo normal, y ahora a ver si llegamos a la final, ¿no? A ver si me entiende. Claro, por supuesto que eso ya sería la bomba y, no sé, sería a lo mejor irrepetible por siglos, pero el hecho de estar, yo creo que ya es un éxito tremendo y que hay que valorarlo, ¿no? Sobre esta medida que de 8 equipos que hay en España, 2 representan a la comunidad de Canarias, es uno de los torneos más importantes del mundo, ¿no? Digo por un poco por situarlo, pero lógicamente que sería algo tremendo. Vamos a intentarlo, claro.
Y en la partida deportiva, Willy, quizás llega un poquito con dudas el equipo a lo que va a ser los cuartos de mañana.
No, con dudas no. O sea, llegamos después de una derrota en casa, que siempre son especialmente dolorosas. pero mañana el equipo saldrá con todo. Esto no tiene nada que ver, porque al final el escenario, el ambiente, el tipo de torneo, es decir, el equipo va a salir preparado. Otra cosa es que lo que dice el campo, ¿no? No sabemos, podemos ganar de 20, podemos perder de 20, de 1, ganar de 1, perder de 1, esto ya lo dirá el campo, pero a nivel, en la previa, antes del partido y en nuestra mentalización, duda cero. Yo creo que el equipo tiene una ambición tremenda porque juega, se hace en casa, ¿no? Tenemos ese sentido de representar lo mejor que podamos a la isla, a nuestra afición, y en este sentido vamos a seguir a tope. Luego, oye, el baloncesto nos pondrá donde nos tenga que poner, pero vamos a por todas, con muchísima ilusión, que yo creo que es la palabra, y para el viernes no va a haber dudas que valga, sino intentar por todos los medios sacar el partido.
Félix, a observar también. Yo para, hombre, con esa admiración y envidia sana, decir, oye, pues también a lo mejor toca organizarlo esto otro año también, y le toca ser anfitrión al Club Baloncesto Laguna Tenerife, ¿no?
Eso ya es, sí, es muy difícil ganar esta noche.
Más difícil que ganar al Barça.
Sí, sobre todo porque aún no tenemos ni siquiera ningún proyecto para poder hacer una cancha en condiciones para poder organizar una copa, ¿no? Eso, yo creo que eso toca otro día, pero tiene que tocar, ¿no? Que Tenerife no tenga una cancha pues con una capacidad suficiente, no solo para una Copa del Rey, sino para otros muchos eventos. Esto es un poco triste, con una isla de más de 1 millón de habitantes, pero bueno, yo digo, eso toca otro día, pero a tu pregunta está claro que eso no podemos aspirar con una cancha de 5.000 espectadores.
Fíjate, Roberto, cuando salió el calendario, veíamos que se puede dar un clásico en la final, un Madrid-Barça, o se puede dar un derbi en la final, una Laguna-Tenerife-Gran Canaria. El Gran Canaria ya ha jugado una final en La Coruña ante el Real Madrid. La Laguna-Tenerife ha estado cerquita. Yo creo, Félix, que este puede ser el año, viendo que además jugamos en casa.
Bueno, eso sería impresionante, pero yo me quedo también con la realidad esta, ¿no? De estar dos equipos canarios entre 8 equipos en la mejor competición europea de concentrada en 4 días de baloncesto, y no solo este año, sino año tras año, porque estamos ahí, creo que ese es un gran éxito. Pero vamos, ya no te digo enfrentarnos a una final, sino llegar los dos equipos a la semifinal sería otro éxito prácticamente sin precedentes. Y bueno, y soñar es gratis, ¿no? Y esto es una competición muy, muy, muy abierta, sabiendo las diferencias que hay entre los equipos a nivel presupuestario, entre Barcelona y Granca y Valencia, Unicaja con respecto a los demás. Pero como esto es deporte y afortunadamente no es una ciencia exacta, ojalá que se diera eso, y entonces sería, bueno, increíble para lo que es el baloncesto de las islas.
Ajolá, como decimos por aquí, pero efectivamente ya estar ahí, entre los 8 mejores equipos de la que puede ser probablemente la mejor liga de Europa, ya es todo un éxito, y ahora lo que toca es disfrutarlo, y si disfrutamos de los triunfos, pues muchísimo mejor. Pues Willy Villar, director deportivo del Dreamland Gran Canaria, y Félix Hernández, del Laguna Tenerife, presidente del Laguna Tenerife, muchas gracias por atendernos, y ánimo, que se presenta un fin de semana duro, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la cobertura, por el apoyo, y ojalá podamos devolver esto con un triunfo.
Un abrazo. Juanfra, a disfrutarlo. Es lo que nos queda.
Con ese ritmo que me pones de fondo, ya voy directo al Parque San Telmo, que a la 1:30 es el brindis y ya nos metemos todos en la copa.
Y a la fiesta de las aficiones. Gracias, Juanfra.
Correcto. Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Imaginas tu vida sin energía? Nosotros tampoco. En Canarias impulsamos el uso de las energías renovables para ser una región más sostenible. Por eso, en las oficinas de energía de Canarias te ofrecemos un servicio gratuito y personalizado para que incorpores energías limpias a tu vida. Tu contribución es clave. ¿Te apuntas al cambio? Más información en oficinasenergia.com. 14 de febrero, Día Mundial de la Energía. Proyecto financiado por los fondos Next Generation. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Bueno, y en nuestro teléfono, ya lo saben, el 610-1080-10, donde pueden enviarnos sus WhatsApp, sus mensajes de voz, pues mira, ya empezamos, por ejemplo, con algunas personas felicitando a la isla de Gran Canaria por esta Copa del Rey, diciendo, desde Tenerife, entiendo que nos manda este oyente, diciendo que envidia sana, dice, de no poder tenerlo en su isla, ¿no?
Que no es porque no quieran, sino porque, como comentaba Félix Hernández, que no hay un pabellón a la altura de lo que tiene la isla. Por cierto, mira, Gabino nos ha felicitado hoy por el Día de la Radio.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días, equipo de COPE. Pues nada, muchas felicidades del Día de la Radio. Pues gracias a ustedes por hacernos compañía para las mañanas. ¿De acuerdo? Que ustedes tengan un buen día, Roberto y compañía. Y no se me dejen dormir. Siempre para adelante. Venga, un abrazo.
Eso nunca. No, gracias a ustedes, a todos los oyentes, por dejarse acompañar por nosotros, que es lo que pretendemos. Pero esto de la radio, del Día de la Radio, sin duda implica no solo a los profesionales que estamos aquí, sino a toda la cantidad de gente que escucha la radio a diario, ¿eh? La radio nos acompaña a diario y goza de una salud excelente, que no hay que decirlo, ¿eh? Pinelo.
Que lleva muchos tiempos dándola por muerta y mira, ahí sigue dándolo todo, ¿eh? Quizá muchos años más.
Bueno, déjame que salude a la alcaldesa de Arona, el mayor municipio del sur de Tenerife en cuanto a población, por lo menos, y uno de los focos, sin duda, más importantes de la industria turística en esa parte de la isla. Fátima Lemes, alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, no oigo nada.
A ver si podemos, a ver si me escucha.
Ahora sí.
Pues claro, si no, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
se encuentra? Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta mañana, señora Lemes. Oiga, que estábamos hablando el otro día de su municipio y déjenme empezar por ahí, por la parte peor, con el problema de los coches incendiados. Hemos hablado con el concejal de seguridad. ¿Ha habido algún avance en este aspecto después de que amaneciesen incendiados una docena de vehículos?
Sí, la verdad que es lamentable hecho que nos encontramos ayer. Y la verdad que sí, se está avanzando por parte de las investigaciones, por parte de la Policía Nacional en este caso, junto con la colaboración de la local, de los bomberos, de todos los efectivos que han también Protección Civil y demás, y están pues en plenas investigaciones, ¿no? Han estado a punto varias veces de localizar, pero es una, como sabes, pues delitos que son bastante complicados, y cuando se mueve alguien que es de allí, me imagino que conocerá perfectamente la zona, pues se complica todavía más el tema. Por lo tanto, lo que se ha hecho desde un primer momento en el área de la policía local del Ayuntamiento de Arona es reforzar no solo la presencia policial en horarios y en las zonas más afectadas, porque son distintas zonas de la ciudad, y también pues intentar acelerar la instalación de cámaras de vigilancia y entre otras medidas, ¿no? Y yo la verdad que estamos bastante preocupados con este tema, pero esperamos que pronto podamos coger al culpable.
Bueno, por lo pronto se ha reforzado la seguridad, lo que pasa es que la investigación corre a cargo de la Policía Nacional, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, ahí estará colaborando, me imagino, también la policía local del municipio, y esperemos que cojan pronto al culpable.
Sí.
Bueno, también hay novedades en cuanto al gobierno de su municipio, después de haber roto amarras con los anteriores socios de gobierno, pues han incorporado a Vox. ¿Le ha supuesto algún problema esta incorporación? ¿Alguna sesión que le haya costado especialmente, alcaldesa?
No, La verdad que te tengo que decir que no, han entrado dos personas que se han puesto a trabajar ya inmediatamente, no hemos tenido ningún problema en la administración, no hemos tenido ninguna, ha sido con total normalidad, total continuidad del trabajo. Ha sido complicado porque nos hemos encontrado bastantes cosas anteriores que pendientes y por hacer, bastantes semanas intensas, pero ningún problema interno ni ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que estamos bien alineados, se ha respetado la continuidad del proyecto, se está respetando la manera de hacer las cosas en el gobierno con coalición y con PP, y la verdad que estamos bastante satisfechos y contentos con la marcha de los primeros días. Ha sido más bien un ruido externo que ha habido respecto a la entrada del partido, pero como ya expliqué en su momento, ya he dicho tanto la rueda de prensa como las declaraciones y demás, ha sido porque no quedaba esa opción, sino no quedaba otra opción sino sumar a las personas que quedaban en el gobierno elegidas democráticamente en el municipio.
¿Tuvo que negociar mucho con Coalición Canaria, con su otro socio, o para el apoyo, o por lo menos para que no hubiese oposición por parte de Nueva Canarias, porque ellos tenían unos vetos precisamente con cualquier negociación con Vox?
Sí, ellos aceptaron, la negociación fue por parte mía, ellos aceptaron y entendían que debía de darse esta situación por lo que yo les expliqué y lo que ellos también habían vivido y saben y conocen perfectamente las dificultades del gobierno con el otro partido, y por lo tanto ellos, por supuesto, que el papel como la alcaldía lo respetan y son leales, y la verdad que desde un primer momento han cumplido el que yo sea la alcaldesa, la que tenga, por supuesto, que no solo coordinar, no solo me corresponde coordinar, sino también tomar ciertas decisiones como las delegaciones que no funcionaban o que no estábamos trabajando pues en equipo, ni con lealtad, ni con transparencia. No ha sido complicado, no te voy a mentir. No ha sido un momento complicado por reestructurar el gobierno, por la situación, más que por la negociación. De las áreas o de la entrada de Vox, que sabíamos que iba a suponer una polémica y que iba a dar que hablar, y por supuesto que iba a ser cuestión de muchos debates y tertulias, pero lo teníamos claro pensando siempre en el bienestar y en el interés general de los vecinos y vecinas del municipio.
Se lleva una de las joyas de la corona, o por lo menos va a gestionar una de las joyas de la corona, que es turismo, Vox.
Sí.
En este sentido, ha consensuado, por lo menos, que la línea que lleve a cabo el concejal responsable sea adecuada a la que usted marque.
Por supuesto, yo creo que es la que marca el grupo de gobierno, no la que yo marque personalmente, la que se debía de haber llevado desde un primer momento, y no hemos cumplido ni hemos estado un poco dando las expectativas que el área de turismo, como bien sabes, no es la competencia de un municipio, o sea, no es competencia directa de la promoción de un municipio, sino, perdón, es competencia directa al municipio la promoción turística del destino y el trabajo que se tiene que hacer, pero siempre han parado con el turismo Tenerife y con el turismo Canarias y turismo de a nivel nacional. El papel que tenemos en Arona, tenemos que trabajar, es estar atendiendo al sector, a ver las necesidades del sector y que podemos diferenciarnos como destino y también tener una estrategia. Y en eso estábamos suspendiendo, éramos conscientes, y por lo tanto él está totalmente alineado con, no solo conmigo, sino con todo el grupo de gobierno, del trabajo que se tiene que hacer en turismo y que estamos totalmente alineados. No es una joya de la corona, yo creo que es una de las patas más
importante, ¿no?
Sí, pero también es servicios públicos, una gran pata que se lleva más del 60% del presupuesto, también lo es urbanismo, que es la gestión y gracias a lo que caminan pues, los proyectos, también lo es cultura y deporte, también lo es, yo creo que todas las áreas son igual de importantes, evidentemente con un peso mayor de presencia del turismo, pero que depende también de promoción económica, depende de los proyectos que se hagan y de las obras y de los servicios que se presten en un municipio, ¿no? Yo creo que estamos alineados, ¿no?
Nos acompaña también en el estudio Guillermo García, que es director y presentador de Rueda en COPE Tenerife. Guillermo.
¿Qué tal, alcaldesa? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Yo tengo dos cuestiones fundamentales. Una, empiezo por la de final. Es decir, insisto, porque hablamos de turismo y de promoción económica también, creo, sí, ¿no? Las áreas que va a quedar en manos de Vox. Y, hombre, evidentemente son dos áreas de calado. Sí. Fátima, quiere decir, ¿realmente ustedes tienen la conciencia clara de que van a actuar desde Vox en la línea del grupo de gobierno, siendo dos temas de tanta enjundia para un municipio turístico como es Arona?
Era la condición primera, cumplir con, sí, con los objetivos marcados. Uh-huh. Están establecidos no solo por documentos, sino establecidos en el grupo de gobierno, en el plan de mandato. Y ellos aceptaron perfectamente. Además, ellos van a cumplir, tienen una relación con alcaldía, conmigo, con presidencia directa, dando explicaciones y siguiendo y dando un poco la información de cómo se siguen esas estrategias y cómo se cumplen esos objetivos. Mm. Por lo tanto, yo creo que eso es primordial.
Todos sabemos que en el ámbito, en la esfera municipal, las ideologías cuentan, pero también el feeling personal entre todos sabemos cómo funcionan los ayuntamientos y es necesario, sí, ese feeling, ¿no? Parece que ese feeling no lo hubo con los concejales más por Arona, con los de Vox sí lo hay.
Sí, por ahora sí, son dos personas jóvenes, preparadas y con muchas ganas, ¿no? Y mucha ilusión y mucha confianza. Ayer estaba reunida con la concejala de promoción económica y me decía, no, pero Fátima esto y lo otro y tal. Me contaba todo, ¿no? Y yo me sorprendía porque decía, oye, qué diferencia de poder que cuente con mi opinión, ¿no? ¿Qué te parece esto, lo otro? Mira, va acorde a ese objetivo que tenemos
¿Qué diferencia ahora, con el anterior equipo, quiere decir?
En los nuevos concejales, con los nuevos, uh-huh, concejales. Entonces, la verdad que hay un buen feeling por ahora. Estamos, uh-huh, empezando, ¿no? Todo es posible. Tiempo. Sí, todo es posible, ¿no?
Roberto, yo creo que hay una cuestión más que quiero plantearle, creo que, uh-huh, que es importante. A cuenta de todo el pirómano, ya le hemos preguntado por lo que ha ocurrido con este hombre, que ha quemado algunos vehículos, pero nos decían algunos empresarios de la zona que hay cierta sensación de inseguridad. Sí. Y yo pregunto, es decir, lo digo porque también la FECAI el otro día, la reunión de la Federación Canaria de Islas, se acordó pedir al Ministerio del Interior, al delegado del Gobierno, las ratios de Policía Nacional, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el Estado, en Canarias, porque hay una sensación, hay islas como Fuerteventura, donde hay un problema también evidente. Pregunto, ¿el crecimiento poblacional y turístico del sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Arona, no está acorde con los efectivos policiales que tenemos ahora mismo?
Por supuesto.
¿Tenemos ahí un desnivel, un problema que abordar?
Un problema de que no solo la población, sino que tenemos una población flotante, la más importante de recibir turistas. Yo tengo más de 120.000 personas que visitan mensualmente el municipio de Arona. Súmale las de que pueden ir a Deje, principalmente como destino turístico, como Arona, y también los otros municipios que reciben también miles de turistas.
¿Y no hay policía y guardia civil para todo eso?
Yo tengo 124, o sea, tengo 120 efectivos, 120 y pocos efectivos policía local, cuando tengo que tener por población, no estamos contando los turistas, unos 250 efectivos. Y aparte, la guardia civil, que apenas tiene patrullando a lo mejor una patrulla para toda la zona de comarcal, aparte de la Policía Nacional, que tampoco tiene los efectivos contando toda esa población de toda la demarcación que tienen, ¿no? Yo creo que yo se lo planteé al subdelegado que me reuní al principio de mandato.
¿Y cuál fue la respuesta?
Que estaba atendido la seguridad con los medios nacionales. Yo le dije, mire, yo no sé si usted ha ido realmente a la Playa de las Américas y a los cristianos, pero atendida no está. Y yo no lo puedo atender porque no me dejan contratar 100 policías en un año presupuestario. Eso no lo entiende la ciudadanía. Ahora van a entrar 31 nuevos policías locales en Arona. La mayor contratación, porque decidimos que como la inseguridad era una de las cuestiones que la ciudadanía demanda más y se está viendo en las cuestiones que están pasando, decidimos ese personal que podemos contratar nuevo, esa dotación de personal, fuera principalmente para la seguridad, porque era lo que demandaba la ciudadanía. Pero evidentemente también tenemos falta de personal en el personal de administración y en el personal de muchas áreas. Por lo tanto, le estamos dando una prioridad casi, totalmente absoluta a la seguridad, porque es de las cuestiones que la ciudadanía le preocupa. Ese crecimiento poblacional, esos visitantes que se suman a puntos claves, ¿no?, donde se concentran los turistas, como es la Playa de los Cristianos, como es la Playa de las Américas, y que puede resultar más conflictivo o más necesidad de presencia policial, y no tenemos efectivos. Y eso tiene que partir no solo de la local, sino también de la nacional y en la demarcación que tiene la Guardia Civil, que es la parte de medianías y de costa de la zona de las Galletas, Temple y demás.
Otra cuestión que afecta, señora Lemes, no solo a los habitantes de Arona, sino a los que tienen que utilizar su puerto. No hace mucho que hemos escuchado al presidente del Cabildo Gomero pidiendo un puerto alternativo al de los Cristianos, porque dice que a veces se pasan más tiempo en la cola saliendo del puerto que en el propio trayecto hacia La Gomera. Esta saturación en el tráfico a la salida de estas instalaciones, ¿esto es algo a lo que hay que acostumbrarse o le ve usted una solución que no sea pasar por irse a otro puerto?
Mira, yo desde el primer momento he dicho que hay que descongestionar el puerto de los Cristianos. Yo no tengo la fórmula porque realmente no lo conozco. Ayer estuve en la presentación del informe sobre la conexión marítima con las Islas Verdes del Colegio de Ingenieros de Camino, que estaba también presente el presidente del Cabildo de La Gomera, estaba representación del Cabildo de Tenerife, del Hierro, y la verdad que fue un informe hecho objetivamente y hecho realizado también representante de Puerto, estaba presidente, estaba Pedro allí, un informe bastante objetivo, bastante completo, faltan muchos datos, pero la conclusión era clara, ¿no? Era hacer un puerto adaptado en Funsalía para descongestionar, y estaba reflejado, ¿no?, en su momento en el plan de insularidades de puntos estratégicos, de hecho está reflejado. O pasaba por la mejora o la ampliación de los Cristianos. Y yo, como alcaldesa de Arona y como portavoz de la ciudadanía, yo sí digo que la mayor parte de la población está muy descontenta con la presencia del puerto de los Cristianos como puerto comercial. Nosotros solo hemos recibido los impactos negativos, no solo por la movilidad, sino porque no repercute en nada positivo ni en el comercio, ni en la economía, ni en la población, ni tampoco en la movilidad, y por lo tanto genera caos y genera problemas a la ciudad de los Cristianos, a Playa de los Cristianos. Por lo tanto, yo no tengo la fórmula ni voy a ser la que diga que se tenga que hacer un puerto en Fonsalía ni que se desvíe tráfico a Puerto de Granadilla, que ayer lo desecharon. Fue una de las cuestiones que nombraron, que el puerto de Granadilla no se podía hacer comercial porque no era viable, tanto económica, social y medioambientalmente. Yo lo que quiero es que se busquen las soluciones y que, por supuesto, se respete las condiciones técnicas y medioambientales. Pero el puerto de los Cristianos no puede más, la ciudadanía no puede más, y necesitamos soluciones. Y también las personas que vienen de las Islas Verdes, que yo también he venido cuando residí en el Hierro, son horas en la cola. Y eso genera no solo un malestar a las personas que vienen de las Islas Verdes, sino un malestar en la ciudad, que no pueden coger un coche para ir ni siquiera a su casa.
Claro, pues está atascado, y el que está atascado, el que sale del barco, y está atascado el que sale,
por supuesto,
de su casa y quiere moverse.
El que está atascado,
claro,
es un día que viene o que va, pero el residente la sufre día tras día. Entonces, basta ya de tener los perjuicios negativos en la Playa de los Cristianos. No tenemos terreno, no tenemos disponibilidad para hacer un puerto, no tenemos carreteras preparadas para que salgan directamente a la autopista. Se buscan, se lo hemos pedido, el Cabildo nos está apoyando, yo creo que el Cabildo está de nuestra parte para buscar soluciones de movilidad, pero la solución no es ampliar el puerto de los Cristianos. Nosotros no estamos, la población no está, yo tengo que decir y trasladar lo que me dicen los ciudadanos, y los ciudadanos me dicen que no están dispuestos a vivir sacrificados toda la vida para que haya un puerto de conexión cuando hay, claro, otra alternativa.
Alcaldesa, nos están llegando muchos mensajes de oyentes, seguramente de su municipio. Si le parece, vamos a intentar contestar unos cuantos rápidamente en los 3 minutos más o menos que nos quedan de entrevista. Vamos a intentar. A ver, Pinelo, ¿qué nos cuentan?
Alcaldesa, buenos días. Bueno, nos dicen por aquí sobre las consultas urbanísticas, que cuánto se tarda en consultarlas a los empresarios que piden alguna licencia en el ayuntamiento. Y luego también sobre la Milla de Oro en Playa de las Américas. Dicen, la calle comercial más cara de Canarias, donde los empresarios pagan millonadas en alquileres y la venta ambulante campa sus anchas sin aparición de la policía local. Dice que cuándo van a empezar a patrullar por esa calle quitando la venta ambulante de delante de los escaparates.
Bueno, primero, las citas urbanísticas se hacen con relativa frecuencia, o sea, no hay ningún problema por las citas urbanísticas. Lo que sí hay es un atraso importante en las licencias de obra. Eso sí reconocemos que hay un colapso bastante importante, pero no de ahora, sino de hace años, ¿no? Hay algunas licencias que están pendientes desde 2020, 2019. Por lo tanto, es un problema que viene de atrás y que espero que el nuevo concejal, y confío en ello, pueda desatascar este problema, por lo menos irlo actualizando, irlo mejorando, ¿no? Y esa es la idea, mejorar ahora tanto la atención al vecino en ese ámbito, que yo creo que nunca ha tenido ningún problema por ir a asistir y hablar, tanto conmigo como con el concejal de urbanismo, y darle respuesta, ¿no? Que lo que quieren es que les dé respuesta y solución. El tema de las licencias sí es uno de los trabajos que tenemos y en los que estamos ahora pendientes para poder mejorar con personal y con dotar de recursos para que funcione mejor el área. Y la otra parte, yo me he reunido con la parte de empresarios y de comerciantes y de también de los centros comerciales de la Milla de Oro y de la zona de Playa de las Américas, que hay un problema, y existía un problema desde hace tiempo con la venta ambulante, y hemos hecho numerosas operaciones y ha reducido bastante este problema que tenían en primera línea de paseo. Por lo tanto, esto va por una mayor presencia policial, en la que estamos trabajando para incorporar, con la incorporación de esos 31 agentes, y también operativos que se están haciendo y se llevan haciendo. Pero vuelvo a decir, el problema es un problema de raíz. Nosotros hemos incautado toneladas de mercancía y hemos quitado parte del problema, pero estos son soluciones, claro, temporales. Si siguen recibiendo mercancía ilegal y si siguen actuando sin tener ningún tipo de ataque desde arriba, pues probablemente sigan existiendo esa venta ambulante, no solo en Playa de las Américas, sino en distintos puntos de la costa de la isla, ¿no? Y de las islas. Pero sí es verdad que hemos hecho bastante operativo y hay una reducción bastante importante. Yo me paso, intento pasarme todas las semanas por la zona y se nota en los últimos meses bastante la bajada de presencia. Y hay presencia policial también más reforzada, pero es verdad que aún no es suficiente, no es continua, por lo mismo que decía antes de la falta de efectivos que hay.
Uh-huh. También nos preguntan que cuántos policías locales de baja hay. No sé si esto es un problema.
Bueno, existe un problema general de baja de absentismo y de problemas con el funcionariado, y yo creo que con la empresa privada, ¿no? Yo no creo que esto sea un problema solo de un colectivo, ¿no? Yo creo que hay un problema bastante acusado, pero en este caso sí se ha reducido bastante las bajas en la policía local de Arona. Hay una mejor relación, se está trabajando en mejorar ciertas condiciones y ciertas reivindicaciones, pero bueno, es un colectivo también que está en bastante riesgo y es un trabajo complicado, que también yo tengo varios agentes que tienen alguna baja por algún accidente, algún ataque, en operativos de riesgo que hacen por el tema de la venta ambulante también han recibido algún golpe. Por lo tanto, yo también tengo que defender que hay algunas bajas y que son, se dan porque tienen algún riesgo en su persona bastante acusado. Yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Entonces, es un problema que también, es una cuestión que también el concejal de policía local, en este caso, está directamente. Yo creo que también ha habido una mejora importante en ese sentido.
Pues Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, le agradecemos la visita. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, Roberto. Nos vemos pronto.
Saludos.
Gracias, Guillermo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios. Y lo hace a lo grande. Porque la murga Los Tuitis sale del nido. Y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación. Y además, la actuación de las Enroladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, tal y como les contábamos al principio, hoy nos hemos puesto la mochila a la espalda de nuevo y hemos sacado los estudios de Herrera en COPE Canarias y nos hemos venido hasta la sede de ECA.edu, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, porque este proyecto, el proyecto de ECA, cumple 60 años. Hace 60 años que se producía, creo que será pasado mañana justo ese momento, la primera llamada a clase a través entonces de Radio ECA y después, que ustedes recordarán muchísimo, y después pues a través de los nuevos sistemas de comunicación que permiten el contacto entre profesor y alumno y han permitido más de 150.000 titulaciones, pero ojo, porque yo con el número de matriculaciones es que me quedo asombrado, 3 millones. 3 millones de matriculaciones. Vamos a hablar de este aniversario, de esta celebración, con José María Segura, que es director general de ECA.edu. ¿Qué tal, José María? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Roberto.
Contento, ¿verdad?
Encantados de estar aquí con ustedes hoy.
Qué bueno, y además por esta celebración que va a tener lugar hoy, en la que también participará Goretti Almeida, que es directora gerente de ECA.edu. ¿Qué tal, Goretti? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que efectivamente hoy se va a celebrar esta, ¿verdad?
Hoy este lo celebramos, 60 aniversario. Bueno, todo el año vamos a celebrarlo, porque esto es para celebrarlo todo el año, ¿no? Pero sí, hoy es el acto grande en Gran Canaria, así que deseosos de que llegue el momento.
Me llama mucho la atención lo de los 3 millones de matriculaciones, que es un número inmenso, aunque haya pasado tanto tiempo, 60 años, pero...
Es un cálculo aproximado, seguramente sean más, pero como no tenemos en aquella época CRMs o los Excel o los seguimientos, pero es muy difícil saber cuántas personas se han formado a través de la radio, no había una contabilidad. Lo que tenemos es el número que hemos podido rastrear de personas matriculadas en algún momento en nuestras clases. Pero piensen que cuando ECA da el salto a Latinoamérica y a África, el volumen de personas, claro, es increíble.
Se multiplica, ¿no? la filosofía de ECA es que nadie se quede sin poder formarse por sus circunstancias personales, que puede ser pues el tener que trabajar, tener que ocuparse de una familia, el estar lejos de un centro de estudios, ¿verdad, Goretti?
Efectivamente, no dejar a nadie atrás. Ese siempre ha sido el leitmotiv que nos ha movido y seguimos. Eso fue hace 60 años y continuamos con ese mantra que lo tiene todo y cada uno de las personas, los profesionales que trabajamos aquí, en no dejar a nadie atrás. Hay muchas personas con muchísimas necesidades formativas, desnutridas formativamente hablando, y necesitan un título mínimo para poder trabajar. Entonces, ECA es la respuesta en todo el territorio canario, desde La Palma hasta La Graciosa.
Claro, ahí está el apoyo de ECA, pero oigan, sin el esfuerzo, y yo creo que esto también es destacable, de todas esas personas que quieren formarse, que entregan su tiempo, y que bueno, claro, gracias a ECA lo consiguen, ¿no? Pero el esfuerzo parte de ellos, ¿no? Y esto es algo loable, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Que el tiempo es una cosa tan escasa, ¿no?
Por eso nos gusta resaltar que estamos celebrando nuestro 60 aniversario, pero es un homenaje a todo el pueblo canario, a todas las personas que optan por su formación. Y nuestro claim, de hecho, es tu futuro a tu ritmo. Te acompañamos como persona adulta que eres, pero tú eres consciente de las necesidades de tiempo, de tus capacidades, de todas tus obligaciones. Y lo que intenta ECA es estar ahí para ti cuando y como tú puedas.
Uh-huh. ECA.edu, que se aprovecha de las nuevas plataformas, de las nuevas tecnologías. En su momento la tecnología mayor que había era la radio, y ahí estaba Radio ECA, ¿no? Que muchos recuerdan con ese nombre, hermanada, por cierto, con esta casa, con la COPE, y que bueno, que a través de ese medio ayudó a muchísima gente, Goretti.
Sí, ECA siempre ha estado acompañada de innovación e investigación educativa. Y siempre además experimentando, haciendo pequeñas catas, pequeñas pruebas para luego ponerlo en marcha. En su momento, como bien dice Roberto, fue la radio, era el medio para poder llegar a todas partes, y más en un territorio fragmentado como Canarias, en la lucha en aquel momento contra el analfabetismo funcional. La verdad que una obra maestra que a través de la radio las personas aprendieran a leer y a escribir. Y hoy día, bueno, todo va progresando y los avances en tecnología educativa pues ahora nos ha llevado a plataformas digitales, a metodologías más adaptativas a través de inteligencia artificial, y ahí estamos ahora en ese camino. El pistoletazo de salida fue el cambio de la marca, ECA.edu, el punto es ese color verde que siempre nos dice que estamos conectados, ¿verdad? Cuando estás en un WhatsApp o en cualquier otro medio de videoconferencia, y es lo que conecta con todas las personas. Sigue esa esencia, y en este caso pues a través de toda esta tecnología que acompaña al alumnado de una manera más personalizada y adaptativa.
¿Cuántas personas componen ahora el equipo de ECA.edu? Aproximadamente.
En torno a 250 personas, no, más o menos.
Se sí. Suman profesores, que suman servicios generales, administración, etc.
Más o menos, sí. Pero fíjate, Roberto, hablando de COPE, aquí estamos ahora haciendo buceo en documentos históricos y nos vamos al 8 de febrero de 1966, cuando el director general de COPE acepta que ECA no tenga publicidad. O sea, COPE no solamente pone a disposición de ECA su licencia, porque la licencia se la dan provisionalmente a la Compañía de Jesús, pero luego tiene que ser de COPE, sino que COPE tiene que entender, no vamos a tener ingresos de publicidad porque esta es una radio para enseñar. Uh-huh. O sea, que nuestra alianza es vital, no solo estratégica, sino vital desde el principio. Uh-huh. Yo creo que estando en este momento COPE aquí, en este día, merece la pena resaltarlo.
Escuchen este sonido, escuchen este sonido.
Desde las cumbres más altas de la isla de Gran Canaria, en el Monte Constantín, llega hasta ustedes
Radio ECA, emisora cultural de Canarias, en una longitud de onda de 210 metros, equivalente a 1.430 kilociclos.
Bueno, pues Radio ECA, Mario Abújar y Rogelio Vega, ¿no? Creo que son María Abújar y Rogelio Vega, creo que son las dos primeras personas en esta primera emisión de Radio ECA, entonces, ¿no?
Sí, efectivamente, y es muy, muy gracioso que le llaman Monte Constantín, porque era, había una discusión ahí con un historiador, entonces el Monte Constantino, menos para ECA, que era el Monte Constantín, entonces hemos mantenido el nombre incluso en la exposición.
Lo mantienen como Monte Constantín, ¿no? Todavía.
Y muchas personas lo conocen como Monte Constantín cuando es Constantino, que ahí ECA pues marcó también su impronta, ¿no?
Efectivamente, y a partir de ahí empiezan a transformarse vidas, porque esto es lo que se consigue con formación, a lo mejor personas que están buscando acceder, buscando progresar y que de esta manera lo consiguen. Habrá muchísimas que todavía se los cuenten o que les vengan a explicar su historia de éxito particular, ¿no?
Exactamente. De todas maneras, Roberto, fíjate que esos testimonios que señalas son brutales, son transformaciones de vida. Búsqueda de mejores oportunidades, bien porque nunca pudieron estudiar ni sabían que tenían ese derecho y esa posibilidad, sino además personas que tuvieron que abandonar los estudios por diversos motivos. Todavía hoy hay testimonios que te sorprenden, como madres que estudian con sus hijos, sobre todo porque su hijo abandona de manera prematura la escolaridad con 16, 17, 18 años y la madre consigue que se enganche al estudio si ella también se sienta con él a estudiar. De esos testimonios tenemos todavía muchísimos.
Tenemos, ¿no, José María?, alumnado de todo tipo. Una de las anécdotas más bonitas que yo he vivido como director era visitar un determinado centro en el que iban mujeres que estaban ejerciendo la prostitución y la responsable, o sea, me dejaron entrar porque expliqué que era de ECA, porque aquí no entra ningún hombre, como usted comprenderá. Uh-huh. Y me dice, pero siendo usted de que le vamos a dejar entrar y le vamos a explicar por qué. Porque estas mujeres, algunas de ellas, el único hilo que tenemos con ellas es que este es el centro de intercambio. Vienen a traer sus esquemas, vienen a corregir. Entonces, el hilo que nos queda y que todavía nos ata es que no quieren perder
esa vinculación
para formarse y para tener oportunidades y para salir de aquí. Y nuestro alumnado va desde estas benditas mujeres que están, ¿no?, intentando sacar tiempo y fuerzas de donde sea para estudiar, a personas que luego han llegado a ser ingenieros, médicos o, y esto es una primicia, desde ayer nos llegó un comunicado de la Casa Real que la reina Letizia va a aceptar el ser nombrada alumna de honor de nuestro curso de prevención de violencia de género, porque ella es muy sensible a estos temas, ha dado varias charlas y conferencias sobre ello, la invitamos y nos ha llegado el comunicado de la Casa Real diciendo que no pueden venir al acto esta tarde, pero que la reina está complacida de aceptar el ser alumna de honor.
O sea, que la van a matricular a la mismísima, claro, reina de...
Ya matriculamos a la reina, ahora la reina emérita, en un curso de prevención de drogas, porque era muy sensible a esto, la reina Sofía.
Uh-huh. ¿Ha cambiado mucho el perfil del alumno, Goretti, de ECA?
No ha cambiado en cuanto al género. El mayor volumen que tenemos es mujer, en torno al 69%, dando cifras actuales a día de ayer, de nuestro alumnado, pero sí ha cambiado, cada vez es más joven, cada vez el alumnado es más joven, en este caso menores de 35 años, estamos hablando en torno a un 38%, y de esos menores de 25 en torno a un 18%. Y además también señalaríamos la población extracomunitaria. También está creciendo, obviamente, dada nuestro flujo migratorio en Canarias, y aquí estamos hablando en torno a un 34%. Yo creo que esas un poco son las variables que son actuales, ¿no? Personas extracomunitarias, personas cada vez más jóvenes y manteniendo, eso sí, el perfil de mujer. De hecho, nuestra primera persona que se matriculó en ECA fue una mujer y ahí hemos mantenido. Siempre decimos que casi todo nuestro alumnado tiene rostro de mujer.
Y de hecho la primera memoria que tenemos, o de los primeros informes que se mandan al ministerio, ya el 60%+ de nuestro alumnado eran mujeres. Esa es una tendencia que se ha mantenido. Y lo que es muy interesante, como decía Goretti, es el alumnado extracomunitario. Si siendo cada vez más una tierra de acogida y habiendo cada vez más una sociedad plural en Canarias, ECA no tuviera un alumnado más diverso, es que no estamos en contacto con la realidad. Entonces es muy buena cosa, primero, que no hayamos perdido a la gente joven,
y que se incorpore.
Y que se incorpore ahora en una sociedad diversa, un alumnado diverso.
Claro, estoy viendo además este libro de la historia Transformando Vidas a Través de la Educación. El claim me parece magnífico y además muy, muy acertado. Y estamos viendo aquí precisamente a Maru Albújar, que junto a Rogelio Vega dio esa primera emisión, y observo cómo de un inicio modesto, 10 profesores aparecen aquí al principio. No sé si es la primera, es uno de los esquemas que veo aquí, y cómo después ha ido creciendo hasta los 200, bueno, no sé exactamente de los empleados cuántos son profesores, pero 250 personas que ahora forman este proyecto. ¿Cuál es el reto de futuro que se han marcado, Goretti?
Bueno, por un lado, el reto que tenemos ahora, pues el lograr pues romper la brecha digital. Nacimos con la lucha contra el analfabetismo funcional y en este caso queremos pues trabajar la brecha digital que todavía existe. El momento COVID provocó que las personas de manera obligatoria tuvieran que entrar, pero muchas personas no saben utilizar todavía los medios a su alcance, y más en este territorio que vuelvo a insistir e incidir en un territorio fragmentado como el nuestro. Entonces, la alfabetización digital básica, y luego el otro foco que queremos impulsar es todo lo que tenga que ver con una formación profesional más a medida, más acorde a lo que solicita, en este caso, el empresariado canario, porque hay una realidad que tenemos que seguir atendiendo, y por supuesto, y lo más importante, sin dejar de lado el core, que son las titulaciones oficiales, porque todavía Canarias tiene un índice de abandono escolar temprano alto. Y tenemos que seguir trabajando en esa línea, en este caso pues acompañándonos de la tecnología, porque además cada vez el alumnado es más joven y el alumnado utiliza pues la tecnología puntera del momento. Tenemos que adaptarnos a ello.
Claro, la alfabetización digital a través de cursos también.
A través de cursos, nosotros incluso actualmente a nuestro alumnado, para que entren en las plataformas virtuales, le ponemos una serie de píldoras para que sepan manejarse en ese entorno. Pero sí, es decir, estamos hablando de hacer una compra online, entrar a una banca o hacer cualquier papeleo, por así decirlo, relacionado con la administración pública, porque cada vez tendemos a utilizar y nos conducen la administración pública a utilizar la ventanilla virtual. Entonces, ahí hay muchísimas personas que lo necesitan.
Ah, veo que la formación ustedes la basan en algo que sea útil, que sea aplicable inmediatamente, ¿no? O sea, no titulaciones que a lo mejor pueden ser atractivas, pero igual de una aplicación más complicada, sino que sea algo directamente que puedan los alumnos emplear inmediatamente, ¿no?
La esencia de ECA y lo que nos ha mantenido 60 años a la vanguardia de la educación a distancia en España y muy probablemente en Europa es el diálogo constante y continuo con el alumnado. Piensen que ECA empiezan para analfabetos, pero en el 67 ya están dando clases de inglés y contabilidad. Y están constantemente preguntándose cómo nos adaptamos a lo nuevo. Entonces, aquí hemos dado clases de integración social, hemos dado cursos de personas a domicilio, manipulación de alimentos. ¿Qué es lo que la sociedad canaria necesita en este momento? Cuando comenzó la triste guerra de Ucrania, en un mes estábamos dando clases de español para ucranianos y rusos, en menos de un mes, montado en todas partes. Cuando la COVID lo hicimos accesible a niños en hospitales en todos los lados.
O sea, que se adaptan a la demanda rápidamente, ¿no? Consiguen. Eso creo que lo hace Sara también, no es por nada, ¿eh? También, o sea, por comparar, quiero decir, otro caso de éxito. Pero vaya, que es importante escuchar
y estar pegados a la demanda. Y el día que perdamos pie con nuestro alumnado y perdamos el pulso de la realidad es cuando hay que empezar a desconectar, y ese es el peligro. Mientras estamos con el alumnado en el centro y nos preguntemos, para este alumno real que tengo yo hoy aquí delante, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es cómo le ayudo? ECA tendrá futuro.
Bueno, y esta tarde hay una fiesta, ¿eh? Goretti,
hay
José
una
María.
Gran fiesta, una gran fiesta para...
La tienes apuntada, ¿no?
Sí, yo la tengo anotada.
Estamos contigo.
Yo no requiero invitación.
Sí, sí, aparte encantadísimos que lleves el evento, ¿no? Pero sí, es la gran fiesta, como dice José María, la gran fiesta para nuestro alumnado y para nuestras alianzas, porque también sin ellas... poco llegaríamos, ¿no? También forman un papel muy importante y queremos pues reconocer tanto la parte pública como privada.
Claro. O sea, que nace como ya, lo primero que llega cuando uno llega aquí de fuera le dicen la última década de alianza. Y yo insisto en nuestros orígenes, cuando se crea la fundación, una parte es Compañía de Jesús, otra parte es gobierno y otra parte es COPE, ya cuando creamos la fundación oficialmente. Pero es que desde el principio la marquesa compra las... crea una fundación, compra las antenas y los equipos, lo cede a la Compañía de Jesús, que lo tiene que ceder al gobierno para que el gobierno destine funcionarios. O sea, desde el minuto cero, ECA es una alianza entre el gobierno, gente de buena voluntad, que bien llamaba los socios del corazón de Jesús, los socios accionistas con Dios, y gobierno y una entidad como COPE desde el comienzo. Entonces, nuestras alianzas para nosotros son parte vital de todo lo que hacemos, y por eso este aniversario es de todas y de todos.
Bueno, pues a lo largo de esta mañana vamos a poder escuchar casos de éxito y cómo se trabaja también desde esta entidad, desde ECA.edu, que ha ayudado a tantas personas a transformar sus vidas. José María Segura, director general de ECA.edu, y Goretti Almeida, directora gerente de ECA.edu, muchas gracias por habernos acogido aquí, por tenernos también tan a gustito en la sede.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Bueno, ¿yo qué les cuento ahora? Pues les cuento que se acerca la hora del desayuno y que es un momento ideal para probar el producto más fresco. ¿Y cuál es? Dirán ustedes. Pues el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega hasta su mesa. Pues claro, es el producto de Montesano, el que tenemos más cerca, el que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.